Comienzan las clases hoy, comienza también la transformación educativa con un nuevo marco curricular nacional. Vamos a conversar con la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Estamos recibiendo aquí, no toquen nada, Adriana Aristimuño. Adriana, buen día.
Buen día, mucho gusto en estar aquí, muchas gracias.
Adriana es doctora en Ciencia de la Educación y está en este cargo del comienzo de este nuevo gobierno, así que del comienzo de la planificación de, sí, esta transformación que hoy y en estas horas tiene el arranque en la vida real, digamos, en el territorio, ¿no?
Exactamente, hoy empieza la transformación curricular en una cantidad de grados en la educación obligatoria. Ya antes de hoy habíamos comenzado con otras iniciativas, los centros de Espino, la formación de directivos, pero hoy empieza algo muy importante.
Ahora vamos a ir a eso de la formación, porque es muy importante, directivos, de docentes, pero para que entienda la familia, los alumnos que están llegando, es escalonado el arranque, pero en la semana van a empezar todos. ¿Dónde empieza la transformación educativa, el marco curricular? ¿En qué grados en esta semana?
Perfecto.
En este año,
digamos. Sí, este año empieza en niveles 4 y 5 de inicial. Ajá. También 3 años que no es educación obligatoria comienza. Y también comienza en primero y segundo de escuela, de primaria, o sea, hasta segundo de primaria, desde inicial hasta segundo de grado, está la transformación. De tercero a sexto, no. Y luego en educación media básica, que ahora llamamos tercer ciclo, o séptimo, octavo y noveno, también comienza.
Ahí comienza, para todos, séptimo, octavo, noveno. Hubo dudas en un momento si era hasta séptimo, octavo, noveno.
Es verdad, teníamos planificado una cosa, esa es la planificación, la vas corrigiendo en función de una cantidad de cosas, y luego se decidió que fuera todo el ciclo, que antes se llamaba ciclo básico, todo ese ciclo de 3 años.
Bien, o sea que aquellos que están en noveno hoy en día, les va a agarrar en el último año del ciclo básico la transformación educativa.
Sí.
¿Cuál era la duda ahí? ¿No ponerles en el último año la transformación, dejarlos cerrar el ciclo básico?
Sí, la idea era empezar por lo que en el marco curricular está definido como tramos, que son tramos de 2 años. Entonces, digamos, por una cuestión bastante lógica, decimos, bueno, vamos por tramos de 2 años, empezamos en 2 años en la escuela, empezamos a 2 años en media. Pero después se decidió empezar en todo el ciclo básico o tercer ciclo ahora.
¿Qué van a encontrar diferente que ellos, todos la Urizaca, empieza los chicos 4, 5, primero y segundo de escuela en el día de hoy, ¿no? ¿Qué pueden encontrar diferente que ellos van a segundo de escuela con respecto a primero, que sea transformación educativa, ¿no? Cuando se encuentren, hay algo, la familia dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
Bien, cambian muchas cosas que quizás no se vean en lo aparente hoy, o hoy, mañana y pasado, pero claro, sí cambian muchas cosas que en las prácticas de enseñanza y en lo que los maestros van a empezar a hacer y sobre todo lo que los niños van a empezar a hacer, cambia bastante, porque lo que se está proponiendo es un cambio de metodología de enseñanza, se está poniendo lo que el estudiante tiene que saber hacer por delante, mucho más, en un lugar mucho más protagónico, entonces eso cambia todo, por eso se habla de un cambio de paradigma, se pone mucho más en el centro del escenario lo que el estudiante tiene que saber hacer con lo que uno le enseña, entonces todo está en función de eso, y las metodologías que se recomiendan son lo que se llama metodologías activas, que por supuesto ya había muchas de estas cosas funcionando antes, pero se pone muy sobre el tapete el tema de la enseñanza por proyectos, de la enseñanza por problemas, de la enseñanza con mucho contacto con la comunidad, la coenseñanza, es decir, más de un docente en la clase. Todo eso tiene mucho de metodológico, pero tiene que ver sobre todo con la enseñanza por competencias.
Lo irán viendo a lo largo, obviamente,
sí,
que empiece el curso.
¿Qué pasa
con ese gap que queda cuarto, quinto y sexto de escuela?
Tercero, cuarto, quinto y sexto,
tercero, cuarto, que son 2 tramos, además. Tercero, cuarto y quinto y sexto. Con esos 2 tramos, ¿no van a haber nada de cambio?
Van a quedar como... Si tú estás en un mismo centro educativo, donde sí hay cambios, seguramente que derrama algo, porque tus compañeros de trabajo que están en primero y segundo y te cuentan, o tienen dudas, o comentan, por supuesto que va a haber un derrame. Ahora, en sí, los programas para tercero, cuarto, quinto y sexto siguen siendo los anteriores.
En esos 2 tramos sigue siendo lo anterior.
Sí.
Bien. ¿Qué referencias de reformas han tomado como exitosas no para que describas cada una, pero algunos lugares, porque se han dado reformas muchísimas en los últimos años, hay varios docentes, colegas tuyos que han hecho referencia, acá ha hablado Melina Furman de Japón, de Escocia, Axel Rivas de Argentina hace referencia a Brasil, a Ceará, ¿qué referencias toma esta transformación que dice, no es, vamos a seguir lo lineal, pero por acá puede ser el camino?
En realidad hemos tomado unas cuantas, pero sinceramente no hay ninguna, digamos, estelar. Hemos tomado Ceará, hemos tomado Perú, que es una reforma curricular importantísima y además tuvo una mejora en los resultados de aprendizaje importante, eso nos llamó la atención. Estamos tomando la española, de hecho hay un trasiego de docentes españoles que van y vienen a
para
Uruguay.
¿Para la formación de docentes?
Para la formación, exacto. Uh-huh. Tenemos mucha referencia con César Coll, con Elena Martín. también con algunos exministros de educación peruanos, Patricia Salas, y por supuesto los argentinos, ¿no? Los argentinos están muy cerca nuestro. Tenemos un asesor chileno que estuvo trabajando en el gobierno de Bachelet en todo el tema de seguimiento de la implementación de transformación en la evaluación de centros educativos y en la elaboración de instrumentos justamente para ir haciendo ese seguimiento. Entonces, a ver, es bastante mixto. Como buenos uruguayos, siempre estamos mirando para afuera, y la historia de la educación de Uruguay estuvo marcada por eso, pero no nos afiliamos a un modelo. Escocia también es muy interesante por todo el tema de evaluación y reformulación de la inspección, pero por eso, según el tema, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay diferentes insumos y diferentes referentes y hasta, de repente, profesores y modelos de países. Es un mix, varias cosas.
Hay un nuevo marco curricular nacional. ¿Qué es esto y cuál es la importancia? Para que entienda la familia, tener una nueva currícula.
Bien, el marco curricular es un paraguas, es una especie de referencia general que tiene un país sobre cuál es la educación que quiere tener para sus niños y jóvenes. Es como la Carta Magna, ¿no? La constitución de la educación, por decir así. Es donde tú le pones a la educación los principios que la van a orientar, los grandes propósitos y también algunas referencias más técnicas, como en nuestro caso ahora son las competencias. Las competencias son ese concepto que ordena todo el currículo. Nosotros tenemos que elegir. Cuando tú haces un marco curricular, decís, bueno, la educación de este país, ¿hacia dónde va a ir? ¿Qué cosas va a enfatizar? Entonces, ahí el concepto de competencia ordena, le da sistematicidad, combina cosas, vincula cosas y le da una coherencia general. Entonces, en nuestro marco curricular tenemos una serie de principios: pertinencia, inclusión, flexibilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos las famosas 10 competencias, que nos llevó bastante tiempo a armar y llevó trabajo colectivo de mucha gente. Y también intervino mucha gente luego que estuvo el primer borrador, opinando y matizando. De hecho, desde primaria nos llegó un reclamo de que no estaba contenida la competencia de conciencia corporal y la incorporamos junto a otra competencia y esa conciencia
de los docentes de educación física.
De los docentes de educación, no, y de los maestros, pero o sea, maestros que también trabajan mucho la conciencia corporal porque tiene mucho que ver con la constitución del
en esas 10 competencias no estaba incluida.
No. Entonces, la constitución de la identidad, la corporeidad, es verdad, es cierto, es muy importante. Estaba, si querés, subsumida, pero la tuvimos que poner como más en el centro, más en el foco. Y entonces ahí esa conciencia corporal quedó más plasmada, gracias a esa sugerencia. Y bueno, el marco es eso. El marco te da, digamos, los lineamientos y da el puntapié inicial para que tú luego sigas trabajando los planes y los programas.
Sí, que en definitiva también, y esto no es en tono despectivo, porque lo han dicho especialistas hasta aquí, no deja de ser papel escrito, ¿no? O digital en este momento. Ahora vamos a ir a cómo esto baja al territorio, ¿no? Porque en el 2016 el Frente Amplio dejó un marco de referencia. Cuando hablamos con vos en el 2020, 2021, decía, bueno, tomamos sí también. Sí. Lo que pasa que el gran problema, lo decía acá nuestro columnista Pedro Ravela en el tema, es que nunca bajó el aula, lo decía de una manera, ¿no?
Exacto.
Ahora, están dadas las condiciones de arena, estamos en el 2023, vino un proceso de 3 años, pandemia mediante, están dadas las condiciones para que este marco pase del papel al aula, o sea, para que la transformación se dé en cada clase.
Sí están dadas porque se siguió trabajando a partir del marco en lo que Pedro dijo que no se hizo la otra vez, que es la bajada al aula. A ver, ¿la bajada al aula cómo se hace? ¿Cuál es el instrumento típico de la bajada al aula? El programa. Se hizo un esfuerzo importante de pasar del marco a las progresiones, que es como cada competencia va progresando desde que el niño es chiquitito hasta que egresa. Tenemos un perfil de egreso muy bueno, lo recomiendo leer, está en las páginas 53 y 54 del marco, es un muy buen perfil de egreso de la educación. Ahí tenés como perfilado ya el ciudadano del Uruguay del siglo XXI. Y bueno, y del marco a las progresiones se pasó a los planes y a los programas. Los programas son algo bien interesante porque tienen en cuenta las competencias generales, se han dado competencias específicas y además cada programa está inserto en una área del saber, en un campo del saber. Entonces, esos programas le dan a los docentes además recomendaciones metodológicas, recomendaciones sobre evaluación, y hemos hecho el esfuerzo enorme también a lo largo del año pasado y comienzo de este año de darle formación a los actores que van a estar implementando estos documentos curriculares. ¿Cómo pasan del papel al aula? Y a través de las acciones de las personas, de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de evaluación. Y esas personas, llámense inspectores, directores y docentes, han recibido una formación. ¿Es una formación suficiente, cabal y acabada? Claro que no, es una formación inicial. Por eso tenemos toda una...
En este momento, porque vi los cursos de los mentores, algunos eran de febrero, otros son de evaluación hasta julio.
Bueno, mira, septiembre a noviembre del año pasado se formó a todos los inspectores y a todos los directores. Un esfuerzo formidable, ¿no? 3.000 directivos, 440 inspectores.
Se le dice directivo porque es más que el director.
El director es un director. Compone,
claro, sí, quienes componen
el equipo directivo, por lo menos director y subdirector donde lo hay. Y después a los docentes, ya el 31 de octubre, tengo las fechas muy claras porque fue un esfuerzo enorme de llegar a la fecha, se puso disponible el primer curso online, esos MOOC que se implementaron con 30 horas cada una, para docentes. El primero de esos cursos digitales lo completó ya, lo están haciendo, mejor dicho, la cifra de completarlos son diferentes, lo está haciendo el 91% de las maestras, los maestros incluidos en la transformación, el 85% de los profesores de secundaria y el 80% de los de UTU. O sea, son cifras importantes. Y luego está el curso de planificación y evaluación, que es muy importante, porque si a ti te dicen cómo aterrizas el marco, las progresiones y demás al aula, tenés que planificar con tu programa. Bueno, y armamos un curso que se hizo disponible a fin de enero, ese curso de 30 horas, que era para hacerlo en febrero, lo está haciendo, ayer miraba las últimas cifras, 20.000 docentes de los 27.000 que están implicados en la transformación. O sea, sí es un esfuerzo, sí estamos al comienzo de las clases, pero digo, hay mucha gente que ha hecho ese esfuerzo de formarse. Entonces, las condiciones pasan por enterarse de lo que son los documentos, hacer una formación, y largarse, también correr riesgos. O sea, para cambiar hay que correr riesgos. Y a eso estamos apelando, a experimentar, a probar, a que los docentes que estaban desconformes con lo que estábamos logrando con los anteriores programas, prueben cosas nuevas.
Ustedes tuvieron una instancia, vos en un momento, en 2021, decías la gran consulta, ¿no? Docentes, estudiantes, familia.
Sí.
Después venía la SATD, que son asambleas técnico-docentes,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí está lo principal de intercambio técnico con los docentes más especializados del área. ¿Están conformes con eso?
La participación de la CTD fue bien importante, y además fue también importante que algunas llamaron a sus representantes a retirarse y la mayor parte de ellos se quedaron. O sea, la gente que participó por ATD para hacer los programas terminó haciendo los programas más allá de que las ATD como cuerpo mandataron a retirarse. Y eso fue muy importante porque ese cuerpo técnico, como tú decís, siguió trabajando.
Siguieron por fuera de las ATD, ¿no?
Exactamente, siguieron a título personal como profesionales porque quisieron, porque les entusiasmó la manera de trabajo, siguieron trabajando los programas y están incluidos en la elaboración de los programas.
Uh-huh.
Y además, durante todo el mes de noviembre, nosotros dejamos los programas colgados en la web para que se opinara sobre ellos. O sea, recibimos sugerencias de las academias de ingeniería, medicina, matemática, grupos de profesores, grupos de inspectores, grupos de directores, las ATD y docentes agrupados.
La consulta y el intercambio se dio, decís
vos. Sí, claro,
porque
que se dio.
Puede quedar la imagen de que,
no.
o nos puede quedar a mí también, de que no se dio, que
claro,
al final fue un choque y no un intercambio.
No, porque claro, lo que sale a los medios es el choque, pero luego el trabajo callado, y realmente de hormiga, de tener en cuenta todas las sugerencias e integrarlas, se hizo.
Hay una forma, yo no digo, esto puede sonar a persecución, y lo hablaba incluso con algunos colegas tuyos, evidentemente no va a ser la idea, pero puede haber docentes que no hayan participado y que no quieran la transformación educativa. ¿Qué pasa con esos alumnos que el docente sigue con su forma de enseñar anterior? No es que no va a querer educarlos, obviamente, va a querer educarlos según su leal saber entender, porque entiende que la transformación no va. ¿Puede pasar eso? ¿Se puede dar en el sistema educativo que alguno docente diga, mira, yo sigo como estaba? Porque no hay una posibilidad de obligarlo, no estoy pidiendo que los obliguen. Digo, ¿cómo se hace con eso, con esa situación?
A ver, hay una institucionalidad, es decir, si tus autoridades tienen en marcha un plan, un nuevo plan, y tú estás como profesional en esa institución que estás llamado a hacerlo, todos
tienes que ir por competencias, no puedes decir yo por competencias no voy.
No, todos tienen que hacerlo. O sea que se someten o se arriesgan a que las autoridades correspondientes le llamen la atención, lo cual es lógico.
Para esta primera parte voy a hacerte compartir un audio que capaz que ya lo escuchaste, pero Ravela, para que lo escuche la gente, él tenía una idea invertida de este comienzo de reforma, de transformación. Lo escuchamos y después comentás para cerrar esta primera parte.
Perfecto.
Cuando vos llegás al momento de intentar hacer algo, viene la siguiente reforma. Se invierte una cantidad de recursos y de tiempo en construir nuevos documentos curriculares. En el periodo anterior fue el marco curricular común y los perfiles de egreso. Se invierte mucho tiempo en discutir sobre eso y se termina generando como como una ingeniería documental, pero después de eso, muy poco de eso llega realmente a traducirse en algo concreto para los estudiantes dentro de las aulas. Parte del problema es esto de estar refundando continuamente. Y desvía, y yo creo que pone la atención en ese debate, digamos, sobre el currículum y no en la práctica en sí mismo. La otra sensación que tengo del proceso actual es esto, como de apuro, ¿no? O sea, el diseño curricular, si bien es un diseño, es elaboración de documentos, también lleva tiempo, y creo que se está yendo un poco a la carrera. Pero entonces eso es lo que decía, mi impresión es que uno debería como invertir los términos de la estrategia de reforma. O sea, en vez de decir primero cambio todo el currículum y después veo cómo hago para llevarlo a la práctica, yo digo, primero deberíamos construir condiciones para cambiar el trabajo docente, y a medida que el trabajo docente, que el modo de trabajar en el aula vaya cambiando, cuando llegue el momento, hacemos la discusión de plasmar eso en un documento. Pero mi impresión es que empezar por cambiar los documentos te lleva a un debate y a una cierta parálisis.
Vos, Adriana, lo viste de adentro el proceso, ¿no?
Sí. Es que yo creo que, como bien dice Pedro, han cambiado prácticas y condiciones para la implementación, y muchas de las cosas que están incluidas en los documentos no son una refundación, sino que son una continuación y un enriquecimiento y una reelaboración, lo que quieras, de cosas que ya están en marcha. La enseñanza por proyectos no es nada nueva, obviamente. La coeducación, las duplas, la enseñanza por problemas, obviamente Pedro lo sabe. Y yo creo que también a ese
hay una continuidad, porque volvemos a la charla que ya tuvimos en 2021, el marco de referencia nacional que dejó el Frente Amplio escrito, tenía perfil de egreso.
Sí, pero claro, lo que pasa es que no estaban definidas las competencias claramente, no se hablaba de competencias y no se bajó tampoco a los programas, o sea,
pero la línea general es una continuidad, digamos, estoy diciendo.
No, yo estoy hablando de continuidad respecto a las prácticas, que es lo que decía Pedro, no de documento a documento, sino continuidad en cuanto a que ya la docencia ha cambiado, ya cuestiones de evaluación han cambiado, habían cambiado, y este marco y el reglamento de evaluación y los programas lo han recogido, o sea que había un movimiento de cambio, la necesidad de cambio, y yo creo que los documentos no refundan, sino que recogen, no son una cosa que dinamite todo lo anterior y plasme una cosa nueva, sino que recogen cosas anteriores. Estoy de acuerdo con Pedro que hay que crear condiciones, y yo creo que con la formación en servicio que se ha hecho importante y se va a seguir haciendo, y con recoger esas prácticas, se dan condiciones para.
En esas prácticas, bueno, Pedro participa con un grupo de docentes en un libro que tengo acá, se llama Aprender en Comunidad, donde ya se reflejan muchas de esas prácticas.
Sí,
la pregunta es un tema que hemos hablado con vos, sobre todo en el 2020, que es la inequidad, ¿no? ¿No se podría o no se puede dar la situación de que se amplíe la brecha, que aquellos centros educativos públicos y privados, porque acá hay un montón de públicos que trabajaron muy bien en comunidad, como se dice, y han avanzado mucho, no se puede dar que aquellos que ya están bien con este impulso se despeguen de aquellos que ya están mal? ¿Cómo se va a salvar esa distancia, esa brecha de inequidad con los más vulnerables?
Yo creo que
y
no.
Con los que no arrancaron nunca estas nuevas prácticas educativas.
Esta propuesta está destinada a achicar la brecha, porque justamente presta mucha atención a las prácticas y a las condiciones de implementación, y los centros educativos vulnerables van a estar muy acompañados y van a estar muy monitoreados y muy apoyados. Lo que tú decías recién a la pasada de los mentores, ¿no? Que se formaron ahora en febrero. Los mentores son figuras que vienen para apoyar a los docentes y a los directores de enseñanza media. Entonces, esas figuras de apoyo antes no existían. O sea, tener una persona que viene y te visita y te dice, te da sugerencias sobre tu plan de centro, te da sugerencias sobre tu planificación, sobre tu rúbrica, es un apoyo, es un trabajo colegial, profesional, muy valorado, muy importante.
Para varias instituciones.
Sí, más o menos 4 o 5 cada uno, depende del departamento, tenemos departamentos más cubiertos que otros, pero son más o menos unas 100 personas que van a estar distribuidas en unos 400 centros, que son los de media, entre secundaria y YouTube.
¿Van a tener foco en los más vulnerables que menos han avanzado?
Van a tener trabajo en todos los centros, pero obviamente cuando tú ves un centro más desvalido, con docentes que están más atrasados, si querés, en la incorporación de los documentos o de estos conceptos, o que tienen necesidades de formación, los van a atender especialmente. Esa es la consigna. Donde detectamos necesidades de formación, ahí se van a armar instancias de formación en servicio ad hoc para apoyar.
Entonces, es una figura nueva la de los mentores.
Sí, es una figura nueva, pero a ver, abreva en la tradición de las implementaciones y de los cambios de los grupos de apoyo, los agentes de cambio, les llamamos mentores, que es una palabra parecida a facilitador. Entonces, esos mentores van a estar justamente para apoyar. Lo que vamos a tratar, como hemos tratado muchas otras líneas de política, es de achicar las brechas, justamente. Y tener un currículum que te plantea las líneas, los estándares, a dónde quieres llegar para todo el país, yo creo que también hace que todos intenten llegar a los mismos puntos de llegada. Yo creo que pone sobre la mesa cuáles son los que tienen dificultades y entonces la política educativa ahí es donde va para justamente paliar esas diferencias.
Se forma a los directivos, ¿no? Y se les da más autonomía a los centros. Pero como vos decías, lo ha dicho Robert Silva muchas veces, algunos centros ya habían tomado esa autonomía que ya existía y habían avanzado con sus programas, de alguna manera, con estas prácticas que hoy se implementan. ¿Y en qué se formó a esos directivos, ¿no? ¿Qué nuevas habilidades tienen de alguna manera y qué herramientas tienen? Porque Bien. Vos podés formar fantástico a todo un grupo directivo, pero después no tienen hora docente, no tienen una institución donde desarrollar los cambios y se pueden quedar ahí.
Bien, tienen herramientas sobre planificación estratégica, sobre manejo de sistemas de información, Pedro es uno de los docentes, sobre relación con la comunidad, trabajo fluido con la comunidad y con la familia. Tienen nuevas herramientas sobre el tema curricular y metodologías activas de enseñanza y cuestiones de enseñanza por proyectos, STEAM, todo el tema de la enseñanza de las ciencias. Tienen herramientas sobre seguimiento de trayectorias. Tienen herramientas sobre elaboración de plan de centro, herramientas de autoevaluación y proyectos de mejora. Es un abanico de herramientas muy potente, son 250 horas, es una formación fuerte, prácticamente a veces puede llegar a ser un posgrado. Y además, bueno, las condiciones de trabajo son las condiciones de trabajo del sistema con todas las cosas que han ido apareciendo. Por ejemplo,
pero ahí es donde hubo más carencia, digamos, en el dinero que había que poner para que...
Mirá lo que ha pasado con las tutorías, que es una de las cosas que más le está dando importancia a esta administración, que son los acompañamientos, que va junto con el nuevo reglamento de evaluación. En esta administración se crearon tutorías para las escuelas urbanas comunes, que antes no había, unas 15.000 horas de tutorías. Se crearon tutorías para la UTU, que no tenía una sola hora de tutoría. Ahí hay, creo que unas 5.000 y pico de horas. Y también se crearon más horas de tutoría para secundaria, que ya tenía algunas tutorías en bachillerato, en secundaria, el famoso PIU, las tutorías. Y ahora hay proyectos de apoyo pedagógico y hay cerca de 10.000 horas de tutoría. O sea, hay un incremento de los apoyos personalizados a los estudiantes que son evidentemente un apoyo para los equipos directivos y para los equipos docentes. O sea que hay un dinero invertido donde creemos que hay que invertirlo más.
¿Y las instituciones, el centro educativo, puede haber algunos que estén con todas las condiciones y otros que no tengan? ¿Y ahí cómo se va a intervenir?
A ver la pregunta.
Y bueno, porque necesitas aulas, necesitas evidentemente para que los grupos se crucen para tener diversas situaciones.
Sí.
Vos necesitas locación, ¿no?
Sí.
Ni que hablar para talleres, rotativos, para robótica, para lo demás. Hay algunos que andan muy bien, públicos y privados, y otros que vienen muy atrasados.
Totalmente de acuerdo, eso siempre pasa. Lo que se hizo el año pasado fue todo un relevamiento de las necesidades edilicias que había y se trabajó durante todo el segundo semestre del 2022 y el verano para ponerlos a tiro. También pasa con los Espínola. Cuando tú cambias un centro educativo a que sea implemente los Espínola, tenés que tener espacios para talleres, tenés que tener un lugar para alimentación, son tres comidas diarias que de repente antes no se daban. Entonces hay todo un trabajo de preparación con los arquitectos.
Por si alguno no lo entiende, los Espínola vienen a ser como un proyecto avanzado de la transformación
de
educativa.
Completo,
de tiempo completo,
en media básica,
de secundaria, media básica.
Y UTU.
¿Cuánto y cómo funcionó eso? Está funcionando, perdón.
Sí, este año 43 centros, son centros que tienen una cantidad de nuevos dispositivos, tienen nuevas figuras de gestión de los aprendizajes, tienen un coordinador de enseñanza, tienen talleres optativos para los chiquilines, tienen, bueno, los directivos formados en estas estrategias que decíamos de gestión, tienen tres comidas diarias, tienen un trabajo en la comunidad mucho más intenso, tienen un coordinador de participación y trabajo con la comunidad, y tiene horario extendido.
¿Y hay resultados? ¿Tienen ustedes resultados los primeros años?
Sí, justamente hablaba con el coordinador la semana pasada y me decía, ay, nos faltan 15 días para tener los resultados del año pasado. Pero ya los del 2021 son auspiciosos, porque ya hay centros que han abatido en manera muy significativa el abandono y ha mejorado los porcentajes de promoción de un año al siguiente.
En 15 días tendríamos...
Los del año 2022, que 2020. Creo que son más suculentos todavía.
Claro, que es un año más parecido a lo normal.
Claro,
digamos.
Claro.
¿No?
Vamos a tener 43 centros este año, que son unos cuantos.
Vos dijiste y varias veces competencias, ¿no? Competencias, habilidades, es lo mismo, nos ponemos en esto de los semánticos, salimos de ahí.
A los docentes nos encantan los semánticos, sí.
porque en un momento un lío con la palabra, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Qué es la educación basada en competencia? ¿Es basada en las habilidades que tiene que tener ese estudiante? ¿Está bien dicho así? ¿No? ¿Cómo lo explicarías vos?
A ver, para decirlo bien sencillo, es la educación basada en lo que los estudiantes van a saber hacer con los conocimientos que la educación le da. o que la educación le suscita o le desarrolla, no solamente le da, le desarrolla, le provoca. Entonces, esa competencia es un concepto que trata de incorporar el saber, el conocimiento puro y duro que todos conocemos, y el saber hacer, es decir, ¿qué hago yo con este conocimiento? Entonces, por eso se hace tanto hincapié en las situaciones de la vida real. Rebeca Nijovic, que es una asesora en evaluación que ha venido en la administración anterior y sigue viniendo ahora, pone mucho énfasis en un término que Pedro Rabel utiliza mucho, que son las evaluaciones auténticas, evaluaciones ligadas a la vida real. Bueno, las competencias tienen mucho que ver con eso, es decir, situaciones de aprendizaje que tienen que ver con la vida real. Nosotros hicimos una encuesta online, estudiantes nos contestaron cerca de 50.000 chiquilines el año pasado. Fue interesantísimo las cosas que nos dijeron. Una de las cosas que más dijeron es: cambien la forma de evaluación. Cambien la forma de evaluación, evalúenos de otra manera, mejoren las formas de enseñar, queremos cosas más activas, más vinculadas a la vida real. O sea, estaban pidiendo enseñanza por competencias.
Claro, pero ahí hay dos patas, ¿no? Enseñanza por competencias, después, ¿cómo evaluás esa enseñanza por competencias? Porque incluso están los cursos corriendo, ¿no?, para algunos docentes, porque tienen que aprender a evaluar de una forma diferente.
Exacto, lo que pasa es que cuando tú te pones en la clave de competencias, la evaluación es una de las primeras cosas que te aparece, porque como tiene que ser un saber hacer, tenés que de inmediato pensar cómo yo voy a poder visualizar y confirmar que esto que yo estoy pidiendo práctico está ocurriendo. No es lo mismo cuando tú te concentras en los contenidos solos y decís, bueno, voy a dar, entre comillas, tal bolilla, o sea, historia de Roma, y luego hago un escrito y pregunto y me repiten los conceptos que yo di. Es bien distinto, porque tú tenés que tener evidencias empíricas de procedimientos, de procesos, de saber hacer. Entonces, lo primero que te pones a pensar es en la evaluación. Una de las cosas que ponemos en los programas
es... ¿Pero los docentes ya están capacitados en evaluación de competencias o es al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? Porque hay algunos cursos que yo vi para...
El curso de planificación y evaluación se concentra en eso. Por eso decía, en los programas lo primero que te aparece es el indicador de logro. En la plantilla de planificación le decimos al docente, bueno, piense con qué indicadores, con qué evidencias va a pensar que este estudiante logró lo que usted quiere. Entonces, bueno, va a poder, por ejemplo, va a poder hacer una entrevista radial, va a poder desarrollar un prototipo donde vincule, no sé, lo de física con química, va a poder elaborar un proyecto de reciclaje de la basura en su barrio. Es muy distinto a escrito con los contenidos que yo di en la clase. Entonces, el docente tiene que ponerse en esa clave desde el principio. Y sí, hay que aprender a hacerlo.
Pero ahí viene otra discusión que la has escuchado mucho y has participado también estos años. Bueno, entonces se terminó los contenidos.
No.
O sea, es competencias, habilidades para meter a la gurizada en el mercado, digamos, y se terminó los contenidos. No. Los contenidos están.
Pero claro, vamos, si no que lo están. Es que todo lo que yo te dije tenía contenidos. La entrevista radial, ¿cómo la haces? Con contenidos. Tenés que hablar del rapport, de la relación entre personas, el orden de las preguntas. Tenés que hablar de contenidos. Cuando hablas del reciclaje en el barrio, tenés que saber lo que es basura, tenés que tener idea de lo que es el cambio climático, tenés que tener idea de lo que es la economía ecológica, la economía circular. Cuando te hablo de física y química, te estoy hablando de contenidos de física y de química puros y duros. No hay enseñanza por competencias sin contenido. Es una falsa oposición que se hace para desprestigiar la enseñanza por competencias.
Pongamos el ejemplo de alguna competencia, ¿no? Porque son 10 que están marcadas ahí. Vos ahora necesito un apunte, como, no sé si es como una subcompetencia esta de lo corporal o si
no.
Es una 11.
Está vinculada a una existente.
Ah, perfecto. Bien, pero... Por ejemplo, metacognitiva.
Me encanta,
¿no?
Es la que más me gusta.
Sí, porque es aprender a aprender.
Aprender a aprender.
Claro, si uno va, y no es fácil para aquellos que no tenemos conocimientos de esto justamente y no hemos aprendido a aprender sobre programas y sobre marcos curriculares, es difícil porque está para cuarto o tercero y de escuela y está también para tercero liceo. Lo mismo,
pero
la misma competencia.
Es fácil. No tenés que aprender a aprender sobre el marco. Es aprender a aprender como tú, o sea, ¿cuál es tu proceso de aprendizaje? Seguro que tú como estudiante te dabas cuenta qué es lo que te resultaba más fácil y más difícil, o cuáles eran las técnicas mnemotécnicas que te resultaban mejores para aprender algo de memoria.
Pero el docente de segundo de escuela tiene que tener otra técnica que el segundo de liceo para hablar de esto.
Claramente, por eso están las progresiones, por eso esa competencia está progresada. Además del marco curricular, hay un documento que se llama progresiones, y tú vas a ver que es maravilloso ver cómo el docente tiene indicaciones de lo que es el niñito de educación inicial, empezando a tener conciencia de cómo aprende, y el chiquilín de 16, 17 años.
¿Y cómo es un ejemplo en segundo de escuela y uno en segundo de liceo de lo metacognitivo?
Por ejemplo, el niño es consciente de sus errores. Por ejemplo, primero tenés que darte cuenta de cuando te equivocaste, porque si no te das cuenta cuando te equivocaste, vas a tener problemas en toda la educación y en la vida. Bueno, eso puede ser una no sé si es así lo que dice ahí, sí. Pero digo, para hacerlo bien sencillo. Pero después, cuando tú sos un adolescente, tenés sí, que...
Educación darte, básica ya, segundo liceo.
Por ejemplo, segundo liceo, podés, tenés que tener conciencia de tus errores, de cuáles son las estrategias para superar tus errores y de cómo puedes construir una estrategia que te lleve a resolver un problema correctamente y no con error. O, por ejemplo, en segundo de liceo o ahora octavo, el estudiante es consciente de si le resulta más accesible el aprendizaje auditivo o visual. Todos o tenemos más memoria visual o escuchas una cosa y no te olvidas o la entendiste. Hay estudiantes que tienen, bueno, el famoso design thinking, que tienen mucho más facilidad para aprender prototipando, dibujando con objetos reales. Eso también se desarrolla. Entonces, el niñito chiquitito que simplemente empieza a darse cuenta cuando está llegando algo que es deseado o cuando está llegando algo que no está bien y tiene que darse cuenta y se hace cargo de que el camino es otro, al otro que tiene que no solamente darse cuenta, sino resolverlo y llegar a buen puerto. O si su estrategia de aprendizaje, cuáles son las mejores, cuáles le resultan mejor. Y el aprender a aprender también te lleva a cuestiones de tu desarrollo personal y de tu proyecto de persona. O sea, también te lleva a ir orientándote vocacionalmente. También te lleva a construir un proyecto personal y a ir dándote cuenta de por dónde van tus fortalezas y tus debilidades. Es fundamental en la vida.
Se junta con otras competencias que hay ahí.
Se cruza. Exacto. Por eso me gusta, porque se vincula mucho con la intrapersonal y con la interpersonal.
La interpersonal es otra competencia.
Sí.
Hay optativas selectivas, quizás algunas familias están un poco mareadas ahí, sobre todo en educación. Nos preguntaban temprano.
En séptimo, octavo y noveno.
Séptimo, octavo y noveno. Sí, algunas son semestrales, otras no. Otras son obligatorias, otras no tanto, capaz que en titulares nada más, porque entonces lo van a ver cada vez que llegan a un centro educativo.
No, pero es así, mira, en séptimo lo que se ofrece son talleres rotativos, no son optativos, o sea, rota el taller. Es decir, en un semestre tenés un taller de ciencias y al otro semestre tenés un taller de arte.
Son rotativos pero obligatorios.
Exactamente. Perfecto. No, todos son obligados. O sea, siempre tenés que hacer un taller. Después optás cuál taller.
Ah, son optativos y obligatorios.
Exactamente. En séptimo son rotativos, simplemente.
Perfecto.
Después en octavo y noveno sí son optativos. Tú optás por la vía de la ciencia o la vía de las artes, y en noveno por un taller de desarrollo juvenil en el que tenemos mucha expectativa, porque es una de las cosas de los que chiquines más han pedido, que es algo que tenga que ver con su etapa de la vida, con los temas que les interesan, o sea que es una página en blanco para que la escriban los chiquilines y los centros educativos. Ahí está el tema de la autonomía curricular. Entonces, repasando, en séptimo, nada más que rotativos. Octavo y noveno, optativos. Opta por ciencia, opta por arte.
Ahí tengo una larga lista, bueno, que la pueden ver en el programa, ¿no? Educación física recreativa, por ejemplo, sí. Teatro y música, plástica, diseño, sí. Portugués, mundo agrario, administración, alimentación.
Eso es UTU. Esos son los talleres opcionales de UTU. Y en secundaria...
Porque UTU tiene también estos optativos.
Exactamente. La UTU los tenía de antes. Eso es interesante, que ya venía de antes. Por eso no es refundacional. Esto tiene muchas cosas de lo de antes. Pero en secundaria... Es lo que yo te decía, porque me parecía que era confusión, que es rotativos, optativos. En secundaria es séptimo, octavo y noveno, como yo lo dije. En la UTU son los antiguos talleres optativos curriculares.
Perfecto. ¿Está? Sí, acá los tengo. Le voy a poner el
link. Sí, es un amplio abanico. La UTU además tiene instalaciones y cuestiones de que ya tiene capacidad de hacer una cantidad de cosas que secundaria no tiene.
Sí, pero acá tengo de secundaria, en ciencia, por ejemplo.
Exacto.
Tramo, y cada tramo está, bueno, después le pongo el link para que vean cada uno de los
talleres.
Exacto,
y una cosa interesante para los padres y para los chiquilines es que en octavo y noveno, cuando son optativos, en julio pueden elegir, sigo en el taller que elegí en marzo o me cambio. O sea, había elegido arte. Ah, quiero seguir con arte, me encantó.
Tiene que ser uno.
Tiene que ser uno, eso por eso es un obligatorio.
¿Qué pasa? Porque no termino de entender ahí en el programa con la educación sexual integral, ¿no? Dice, ahí no hay una unidad curricular específica, sino que se realiza a través de los talleres. ¿Entra dentro de estos talleres en secundaria y en UTU es distinto a secundaria?
En UTU es distinto que en secundaria.
Ah, sí. Eso lo entendí bien, sí. Pero ahora, en educación secundaria, volvemos a lo que pasó todos estos 7-8 años anteriores, según el referente y el taller,
sí,
podrían tener o no tener.
Podrían tener o no tener, pero está el taller de participación juvenil, donde se puede dar que el tema que se elija sea ese. Y justamente la consulta que le hicimos a los estudiantes, uno de los temas que más quieren es ese, lógicamente. Así que
sí. Eso lo dicen los estudiantes.
Sí, sí, sí,
ahora,
sí.
Si lo dicen los estudiantes, ya estaba.
Sí.
y bueno, las propias evaluaciones que tiene la ANEP 2015, ahora tiene una nueva 2020 que no accedimos, pero dice, bueno, que hay una falencia porque no terminan teniendo los estudiantes educación sexual. ¿Por qué no se hizo hincapié ahí, hablando del mundo 2023 y lo que los estudiantes piden, ¿no?
Para dejarlo abierto, participación juvenil es más abierto, entonces ahí se puede dar o no, porque de repente también había mucha demanda de temas ambientales, entonces quizás en otros centros el tema ambiental sea mucho más relevante para ellos que el tema sexual.
Pero no debería ser para todos el tema de educación sexual integral, teniendo las referencias internacionales que tenés, Adriana, que no falla eso, o sea, sí ambiental, pero no pueden faltar la educación sexual
y
integral.
Y es un tema transversal que también se va a dar en a través de la competencia de la competencia intrapersonal, todo el tema de la sexualidad como componente de la identidad, todo eso está en la competencia intra.
Está bien, pero puede pasar de nuevo que muchos estudiantes cursen primero, segundo y tercero del liceo, séptimo, octavo y noveno, sin tener talleres porque no se dio la situación.
No, si se cumplen los programas, por eso te digo, en los programas está la competencia intrapersonal.
La educación sexual dentro de la competencia intrapersonal, te digo, pero debería abordar lo que diferentes docentes de diferentes áreas.
Exactamente, sí. Está previsto así. Bueno, puede pasar de nuevo. Veremos.
Digo, pero no hay un foco ahí puesto. Digo porque estaba puesto del anterior y otra vez...
Hay un foco, no hay una unidad curricular, que son cosas distintas. Se puede dar de manera transversal, se puede dar en el taller, pero no hay una unidad curricular que se llame educación sexual como en UTU.
Sí. Seguiremos ese tema. Bien.
¿Cómo no?
Pero al final te cito algo que ha dicho Axel Rivas, lo conoces bien, al argentino,
sí, claro.
En el libro Las llaves de la educación.
Sí.
Él dice, hay muchas cosas que se tienen que dar porque una transformación educativa funcione, ¿no? Hay un cambio cultural de docentes, eso es clave, dice. También es clave la estabilidad de la política y los equipos técnicos por varios años para sostener el proceso que lleva tiempo. Hay... ¿Pensás vos, hoy, primer día del curso 2023, una idea, más allá de los chisporroteos y de los cruces y las declaraciones, hay dentro de la comunidad educativa una idea de estabilidad política a mediano y largo plazo? ¿Pensás que se puede dar? Porque hay que salirse de este gobierno, ir al otro, incluso al otro, ¿no?
Mira, la educación es una causa nacional, la educación es una cuestión transversal. Ninguno de los que estamos en esto pensamos que esto es de corto plazo. Por eso nosotros consideramos que esto recién comienza. Esto está llamado a perdurar. Y la expectativa que tenemos es que sea quien sea que esté al frente del país el 1 de marzo del 2025, considere que lo que hicimos valió la pena y vale la pena profundizarlo. Ni se me pasa por la cabeza que quien sea que venga después desmonte todo esto. Yo creo que sería bastante irresponsable. Por la profundidad del cambio, por la profundidad de la energía que se ha puesto y además por la conciencia de la necesidad de este cambio que había antes. Entonces, ahí le contesto un poco de nuevo a mi amigo Pedro. Nosotros no estamos apurados, nosotros lo que estamos es convencidos, estamos muy asertivos en lo que estamos haciendo y estamos convencidos que esto llegó para quedarse. Con modificaciones, con ajustes, con arreglos, por supuesto. Pero la idea del cambio, la enseñanza por competencias, los tramos, el seguimiento de las trayectorias, el nuevo reglamento de evaluación, donde se quita la repetición algunos años, donde se refuerzan los acompañamientos, todo esto es algo que el país necesitaba a gritos. Nosotros recibimos la educación con un 25% de extraedad en primaria, con un tercio de inasistencia en educación inicial, con escuelas técnicas que tenían 60% de no aprobación. El país demoró en la administración anterior 15 años en progresar 7.9 la tasa de egreso de la media superior. Era a gritos la necesidad de cambio. Había que cambiar. Y estamos convencidos que este es el cambio que hay que hacer.
Y esos cambios que necesarios y de la brecha y la inequidad, ¿cuándo se van a dar? Porque no es mañana de tarde tampoco.
Claro que no. A lo largo de los años. Por ejemplo, los Spinola están dando resultados en retener. Eso ya es un resultado rápido. Los cambios curriculares dan resultado a mediano y largo plazo. Por eso es que necesitan perdurar.
Mediano y largo plazo que son 5, 7, 10 años.
Sí, por lo menos 5, 6, 7 años. Y por eso decimos que las transformaciones curriculares hay que revisarlas más o menos en 10 años. ¿Querés revisarlas en 5? Todo bien, pero déjalas madurar y profundizar.
Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa de la ANEP, gracias por esta charla en el día de hoy y a clave de comienzo de cursos.
Con mucho gusto.
Gracias.
Gracias a ti.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.